Seguimos con Juan Gavito, Gonzalo Pérez del Castillo, Rubén Villaverde e Isabel Viana. En el último espacio de la tertulia de hoy nos ubicamos imaginariamente en Chile, donde hasta ahora el saldo del terremoto que golpeó ese país en la madrugada del sábado es de más de 800 muertos. Concepción, la ciudad más afectada por ese sismo que alcanzó 8,8 grados, hubo que declarar un toque de queda. Se han desplegado tanquetas en las calles para enfrentar los violentos saqueos que se han ido produciendo estos días. Incluso los propios habitantes de la ciudad se han organizado en grupos de autodefensa para cuidar sus casas y sus pertenencias. Ante esta situación, la presidenta Michelle Bachelet pidió calma a la población y aseguró que no va a tolerar los saqueos.
Tampoco es aceptable que los vecinos, además de estar legítimamente preocupados por este cruento embate de la naturaleza, tengan que estar buscando formas de autodefensa para cuidar lo poco que les quedó tras el terremoto. Así que yo quiero decirlo con mucha claridad, se va a aplicar todo lo en la ley y vamos a llegar hasta los distintos lugares con la ayuda que la gente requiere.
A esa ciudad de Concepción, ubicada unos 500 kilómetros al sur de Santiago, el gobierno movilizó unos 14.000 militares y a la vecina región del Maule también han llegado una parte de los efectivos. Estamos hablando de las zonas que han sido más golpeadas por el terremoto. Y van con la orden de actuar drásticamente, ¿no? Incluso disparando si los sospechosos no atienden a las advertencias de los soldados.
Sí, algo que me llamó la atención, bueno, más allá de esta desgracia que viene encima de la desgracia anterior que había sucedido en Haití, es que el gobierno demora en tomar ciertas medidas de calificar de, bueno, no sé, catástrofe o estado de no sé qué, porque aparentemente eso le da mucho más poder a los militares, que ya tienen bastante, y eso empezó a provocar un cierto movimiento político. Pasaban 2-3 días y no venían estas declaraciones, y sobrevive en Chile esa distancia entre poder político y poder militar, que se expresa en un caso absolutamente dramático. Finalmente, hay que dar participación ante el reclamo de la propia gente, ante el fenómeno de los saqueos y hurtos diversos.
Lo que tú dices es que se demoraron.
Se demora.
Esas medidas para,
sí,
esto
está
no darle.
En toda la prensa chilena.
Para no darle a las Fuerzas Armadas este papel.
Esto es meterse en La Tercera, en Mercurio y en diarios locales. Y esto estuvo sobrevolando. Demoraron unas 48 horas en decretar el estado de catástrofe, no sé cómo se llama, porque aparentemente eso le da un poder de definición a los militares muy importante de acuerdo a la legislación que hay en Chile. Eso en primer lugar.
Claro, es que no sé, visto desde un ángulo, muy discutible, claro, pero no debe ser fácil para la presidenta Michelle Bachelet finalizar su gobierno.
Y a 10 días.
Finalizar su gobierno poniendo a las Fuerzas Armadas en la calle, ¿no? Nada menos que cuando termina el ciclo de los gobiernos de la Concertación, ¿no?
Sí. Más difícil para Piñera.
Yo quisiera decir que para los dos, pero en realidad entiendo tu argumento de darle más poder a los militares, pero he estado estos días mirando largamente la televisión chilena. Primera cosa, pongo modestamente, pero me llevan los hechos a la reflexión esta, en duda la cifra de muertos después de haber visto con las consecuencias más que del terremoto.
El maremoto fue peor en términos de muertos.
A las 3 de la mañana o a las 6 de la mañana, en gente que estaba durmiendo en sus casas y el estado en que quedaron las casas. O sea, realmente mi sensación es que el gobierno de Chile no ha llegado al sur. O sea, que las regiones que están al sur recién ahora se empezaron a dar cuenta de lo que pasaba. Y si uno mira, buscando en la prensa las declaraciones de la gente, realmente todos lo que dicen es: no tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos electricidad, nadie vino a ayudarnos, por favor que vengan a ayudarnos. Digamos, 24 horas para una persona que está bajo los escombros es demasiado importante como para jugársela a un tema de poder. Y realmente en la prensa de anoche tarde estaba diciendo que estaban martes empezando a mandar comida, están empezando a mandar fuerzas, y el incremento de fuerzas fue 2.000 habitantes, 2.000 o 3.000 soldados para una fuerza muy grande. Creo que en realidad nosotros debiéramos hacer una salvedad entre lo que es vandalismo, que es delictivo, lo que es oportunismo, que es otro tipo de cosa, y lo que es un estado de necesidad.
Desesperación.
De necesidad, uh-huh. De necesidad y otro de desesperación. Sí, sí. Pero digo, realmente, yo me imagino una madre con niños chicos en un lugar donde no hay luz, no hay agua, no aparece absolutamente nadie a ayudarlos a remover. La gente hablando habla de los gritos oyéndose de los escombros y la incapacidad de ellos de removerlo. Me parece que los juicios de valor hay que tener cuidado al emitirlos.
No sé si querés aclarar.
No, que además sobrevolaba una crítica a la Armada porque aparentemente hubo un aviso de que iba a sobrevenir un maremoto y la Armada no tomó ninguna acción de previsión. Y es el maremoto el que provoca aparentemente la mayor cantidad de muertos y desaparecidos.
Ni hablar en Juan Fernández, que la ola pasó por arriba.
A las islas, ejemplo, sí. Desaparecidas.
Yo creo que los uruguayos, quien haya estado siempre acá en Uruguay o vivido en países donde la tierra no tiembla, no visualiza siquiera, por más de que uno lo vea en televisión, no lo que es el caos que sobreviene después de un movimiento telúrico de esta magnitud, porque es monstruoso esto, 8.8. La escala Richter es una escala muy rara, porque la diferencia entre 1 y 2 y entre 1 y 5 no es tanta, pero entre 8.5 y 9 es monstruoso, porque es totalmente exponencial, ¿no? Sí, 8.8 es un terremoto espectacular.
Fue peor que el de Haití.
Mucho peor, sí, el de Haití fue 7 y algo.
Solo lo que en Haití es que lo era más precario.
Sí, ahora, nosotros cuando comentábamos los de Haití, yo vuelvo un poco a lo que decía Isabel, cuando hay un terremoto se rompe todo, es decir, no solo se caen las casas, se rompen los caños, los tubos de gas, todo el agua, las cañerías, la luz, no funciona nada.
Y las normas
y la gente, además, habiendo pasado por una experiencia de esas que hay que pasarla, queda en un estado de histeria absoluto. Porque es tan inverosímil de que vos tengas una fuerza de esa naturaleza que ves los edificios que se derrumban, que la gente queda no solo en estado de pánico personal, sino que además con una enorme avidez y desesperación por saber qué es lo que le pasó a su gente querida, a su familia, porque quedan totalmente incomunicados. Entonces, y esto quería comentar, Emiliano, sobre eso de la... Por supuesto, la gente que está en su casa protegiendo las poquitas cosas que le quedaron necesita protección. Pero lo que decía Isabel también es cierto. Si tú tenés hijos chicos que estén contigo, es decir, no que hayan quedado abajo de los escombros y estén gritando, yo creo que una madre, un padre, es capaz de hacer cualquier cosa. Y vos eso no lo podés reprimir mandando a gente y decir, bueno, al primero que se mueva después de tal hora le pegas un balazo. Porque el pasar hambre y sed por más de 24 horas ya quedás en un estado de desesperación. Entonces, yo creo que por supuesto que el ejército tiene, por supuesto que el gobierno tiene que hacer algo, tú tienes que tratar de restaurar la calma lo antes posible.
Pero repartiendo comida.
Pero tampoco es tan fácil porque los aeropuertos no funcionan, las carreteras están rotas, los puentes se cayeron. Digo, no es sencillo una cosa de estas.
Son dos cosas, ¿no? O repartir comida o, por ejemplo, darle seguridad a los supermercados. ¿No? Sí. Que los supermercados puedan trabajar normalmente sin el peligro de ser saqueados. Ahí también juega la seguridad. Algunos de los locales no estaban operando, o sea, habían bajado sus puertas temiendo a que los desvalijaran. Y por ahí venía otra vez desabastecimiento, ¿no?
Sí. Recapitulando, parece claro que la respuesta fue tardía, quizá un poco por falta de información, porque creo que en Santiago no se fue consciente de la magnitud del hecho, sobre todo en los lugares más distantes, y quizá por los elementos ideológicos que señalaba hace un rato Rubén. Ahora, en cuanto a la combinación de vandalismo, oportunismo, necesidad, toda ella es real. Incluso agregaría yo que cuando hablamos de necesidad, no es que realmente se te terminó la comida, sino que aunque tengas el armario lleno, como no sabes cuánto más va a durar la situación, también... salís a buscar las cosas. Pero nosotros vimos en la televisión gente que se llevaba al hombro una tele u otros electrodomésticos, y eso claramente no es estado de necesidad. No. Eso es parte de la condición humana que no hay que achacar ni al sistema educativo chileno, ni a la falta de o a las imperfecciones en la distribución del ingreso en Chile, sino a la condición humana, porque todos sabemos que aquella utopía del buen salvaje de Rousseau es una utopía y vamos a seguir necesitando de fuerzas de seguridad interna, por lo menos, no solo en el Chile, el Uruguay y donde fuere.
A
¿no?
tiempo.
Pero creo, bueno, pero como habrán visto, suficientemente disciplinadas, porque hasta que no recibieron la orden no salieron. Entonces, ese es un hecho positivo. Y en cuanto a la parte política, yo creo que es una gran oportunidad para los chilenos, como para todos los demás que normalmente adoptamos un discurso de concertación y un discurso de cooperación, pero a poco que podemos se nos escapan los dardos opositores. Bueno, ahora tiene la oportunidad tanto la ministra, la presidenta saliente, como el presidente electo Piñera, de demostrar que tienen que ponerse en conjunto la obra de reconstrucción de Chile, que estoy seguro que van a poder lograrla, porque Chile es un país en ese sentido muy muy serio desde el punto de vista de y con gente muy lúcida.
Claro, pero ese es uno de los detalles que a mí por lo menos me ha impresionado de esto que Chile está mostrando después del terremoto, ¿no? Teniendo en cuenta que Chile está implantado en una zona de riesgo sísmico y que ha tenido varios terremotos a lo largo de su historia. Perdón, tiene,
y tiembla constantemente.
Permanentemente. Y ha tenido
los peores
tragedias, ¿no? Sabiendo eso, ¿cómo es que los mecanismos de reacción no están suficientemente aceitados? Es la primera pregunta que me hago.
Prevención.
Sobre todo cuando se considera justamente que el sistema político y que las instituciones de gobierno son muy eficientes en Chile, de un tiempo a esta parte, etcétera. Acá da la impresión de que tenían un bache en algo delicadísimo. Y segundo, ¿cómo es que la gente no está suficientemente preparada culturalmente, ¿no? Porque todos saben que viven en una zona así, ¿no? Da la impresión de que falta, no sé, visto desde afuera, que falta trabajo en torno a esto, que es una característica del país.
No, pero
es una seña de identidad del país. Pueden tener terremotos, ¿no?
Sí, pero mirá que para como una respuesta, yo te podría decir preparación hay. Porque en Haití un terremoto menor mató 200.000 personas. Uh-huh. Y venimos alrededor de las 1.000. Es decir, para empezar, las construcciones son muchísimo más sísmicas de lo que son en Haití, evidentemente. Uh-huh. Digo. Y después, porque en todas estas cuestiones, lo mismo va a pasar si algún día llega el gran terremoto en California, también los va a agarrar desprevenidos, porque tú no sabes cuándo es que te llega. Y tú no puedes vivir toda la vida preparado y estando así alerta por si llega a pasar mañana una catástrofe de esa naturaleza, porque gastarías una fortuna. Es decir, es muy difícil ese tema. Vos sabés que puede pasar, pero no podés estar todos los días preparado para actuar en una hora, porque representaría un costo enorme. Entonces, en Chile se han tomado algunas medidas, como todo esto de la construcción, que evidentemente dan resultado, pero esta respuesta después de una tragedia semejante siempre toma tiempo y yo veo difícil poder mejorar eso. Ojalá nunca pase el
esto se tramo. Llama esto se llama mi estimado amigo prevención de riesgos y ordenamiento del territorio. No puede ser que la gente esté viviendo sobre la falla de San Andrés porque es un suicidio en California, y hay ciertas cosas como ser la proximidad a la costa en lugares donde la subducción de placas, que es lo que generó este sismo, se sabe que genera también grandes movimientos de masas de agua. En el 65, en 20 horas, las masas de agua se habían llegado a Japón. Y en este caso demoraron creo que 10 horas en llegar a Japón las olas. O sea que es mucho más obvio. Y tenemos hace 2 años el tsunami que ocurrió en el Océano Índico. O sea, estamos viendo una cantidad de fenómenos que nos hablan de que es necesario manejar las políticas de prevención, minimización de riesgos y atención a eso. Y esto va para todo lo que puede significar cambio climático y para muchas más políticas, bueno, como ser la informalidad.
Pero Isabel, ¿y qué hacemos? ¿Movemos San Francisco? ¿Le
decimos a la gente de San Francisco que se vaya? El Estado tiene recursos para orientar el uso del suelo, el uso y el ordenamiento del territorio.
No,
y nosotros en Uruguay estamos en este momento, por ejemplo, levantando, alivianando las ordenanzas o las leyes que regulan la aproximación a la costa. O sea, estamos permitiendo acercarnos más a la costa, desconociendo estas realidades.
Isabel Viana, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Gavito, Rubén Villaverde, gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene. ¿Eh?